Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta serie que estamos haciendo sobre la agroecología, nos vamos a trasladar a uno de los departamentos más pujantes del país, que es Antioquia, y a una zona que históricamente ha tenido que enfrentar unos grandes retos de orden público, de estigmatización por otra parte, pero es una zona absolutamente increíble en su riqueza agrícola. Zona platanera, entre otras cosas, que fue lo que le dio una gran connotación a nivel internacional, y es la zona de Urabá. Y allí hay un municipio que se llama Chigorodó, y allí pues hay una serie de organizaciones que están trabajando para convertir el campo en un centro realmente de vida desde el punto de vista agroecológico. Ya no es esa gran mega industria agrícola con una cantidad de connotaciones de las cuales ya hemos hablado en programas anteriores, sino aquí es el campesinado buscando cultivar y tratar la tierra de otra manera.
Como resalta, como brilla mi color de piel. Yo soy la esencia, soy el ritmo que no puedes ver. Soy la magia de las manos que trabajan día a día. Soy la herencia ancestral que vive todavía.
Soy la selva, soy montaña, soy el inmenso mar. Soy alegría y a mi gente con mi canto vengo a representar. Soy un mapa sin fronteras que puedes explorar. Bienvenidos a mi tierra, yo soy Urabá.
Que mi tierra es Urabá, a ritmo de tambora mi gente ríe y llora. Que mi tierra es Urabá, aquí la poesía se cultiva día a día. Que mi tierra es Urabá,
la chispa de mi gente se siente a toda hora.
Que mi tierra es Urabá.
Ay Urabá, cómo me enamora.
Vamos a hablar con don Víctor Manuel García. Él hace parte de una organización muy interesante que se llama Asociación de Cacaoteros Emprendedores Futuro Verde, ACEFUVER. Víctor Manuel, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Juan Carlos, es un gusto estar aquí reunido con ustedes. Gracias enormemente por la invitación. La verdad es un privilegio de poder contar nuestras experiencias desde esta remota región del Urabá antioqueño. Como usted lo decía ahorita, una región que ha tenido muchas adversidades, pero que hoy todavía permanece muchos líderes y muchas de sus regiones con esas ganas de surgir y de seguir adelante trabajando por nuestra hermosa región y también por nuestra Colombia.
Ustedes están en un proceso, ojalá que sea mayoritario, aunque no creo, pero un proceso de volver a retomar la tierra con esos principios básicos del cuidado de la misma. Recuerdo a Urabá en esos sembrados de plátanos para la exportación, una cosa gigantesca, absolutamente industrial, utilizando agroquímicos, semillas mejoradas, una cantidad de cosas. Se está haciendo la transición a una forma más racional de manejo de la tierra.
Sí, señor don Carlos, así es como usted lo dice. Urabá cuenta con más de 30.000 hectáreas sembradas en banano, y más de 25.000 hectáreas en plátano, pero que hoy ha venido incursionando otro tipo de cultivo como lo es el cultivo del cacao, que por lo que, por cierto, no se llama cultivo como tal, sino que se denomina un sistema de producción, ya que permite alternar otro tipo de cultivos, en este caso maderables, frutales, musáceas, cultivos de pan coger. Entonces el cacao se ha convertido en un sistema o modelo productivo que permite alternar otro tipo de cultivos dentro del mismo cultivo del cacao.
Hasta hace algunos años, algunas décadas, la lucha por la tierra era impresionante porque finalmente el campesino se convertía en jornalero, en un empleado mal pago por demás, con la posibilidad de perder también esos empleos y terminaba finalmente manicruzado en unas situaciones muy precarias y pues le tocaba poner rumbo a ciudades como Medellín para tratar de sobrevivir. Hoy en día parece ser que los campesinos están retomando sus tierras, aquellos que no las vendieron, y están viendo la posibilidad de trabajarlas de una manera más racional y sobre todo desde el campo de la agroecología.
Sí, señor, así es. Como usted lo dice, hace algunos años nuestros campesinos, más del 60-70% de nuestros campesinos les tocó migrar hacia otros territorios, que por cierto, fueron épocas muy duras donde nuestros campesinados, después de vivir en el campo y tenerlo todo, irse a la ciudad a hacer algo que no están acostumbrados a hacer, es una época bastante dura, ya que además de eso, de pronto ya muchos de ellos ya no iban acompañados con su familia, sino que habían perdido muchos de sus seres queridos. Pero gracias a Dios, hoy nuevamente estamos retomando a nuestro territorio. Pues muchos campesinos han recuperado nuevamente su finca, sus predios. Aún hay mucho problema de mucha dificultad todavía con el tema de legalización de tierras, pero al menos ya se iniciaron procesos para adjudicar predios, para legalizar algunos predios que estaban sin explorar, sin título. Pero lo importante es que ya se ha venido retornando nuevamente a la región y nuestros campesinos han venido cambiando también ese modelo de trabajo y han optado también por establecer cultivos mucho más amigables con el medio, ya que nuestra zona del Urabá es una zona muy rica, como tú le decías al principio, es una tierra prodigiosa, bendecida por el Señor. Tenemos suelos muy fértiles, la cercanía a las costas, bien la cercanía a la serranía de la Vive, tenemos una gran riqueza en flora, en fauna. Todo nuestro territorio es un territorio muy privilegiado en el cual se puede optar también por establecer otro tipo de cultivos que son muy amigables con el medio ambiente.
Una de las grandes batallas que tiene Antioquia, que ojalá la supere lo más pronto, es el tema de la minería. Y entonces la minería tiene un problema adicional y es la destrucción del entorno ambiental donde se ejecuta. Y sobre todo cuando es minería clandestina o minería superindustrializada, es un problema serísimo. Confiamos que la visión del campesinado y en general de Antioquia empiece a cambiar, sobre todo porque es que la crisis ambiental ya nos está diciendo o es ahora o es nunca. Y ese nunca significa que si no lo hacemos, la raza humana va a desaparecer, porque el planeta como tal seguirá dando vueltas ahí en el cosmos, pero la idea es que no lo haga sin nosotros, ¿no? Creo que Antioquia, ojalá, empiece a cambiar la mirada, y sobre todo los campesinos, intentar cambiar la mirada por una transformación de una agricultura agroecológica y sobre todo la protección de bosques, de las aguas, de los ríos, que tan mal han sido tratados en las últimas décadas.
Aquí en Urabá, ya en el censo que se hizo el último año, la región del Urabá ya tiene más de 10.000 hectáreas establecidas en cacao y está más que todo perfilada hacia los lugares de pronto donde es muy difícil el acceso del tema de vías, es muy difícil el acceso de incluso de las mismas entidades públicas, entidades privadas, en estas zonas donde de pronto no había oportunidad de sobrevivencia en temas de economía. Aquí se han venido estableciendo este tipo de cultivos. Como tú lo decías, es algo que se está enfocando bajo unos modelos totalmente diferentes, porque si hablamos de paz en el país, yo pienso que la paz no se conforma solamente con las personas, sino que debe existir una sinergia y una armonía entre nuestro medio, entre nuestro entorno y todo lo que nos rodea. Yo creo que cuando el ser humano logre eso, yo creo que ahí sí podemos estar hablando de paz, pero cuando generamos esas brechas en temas ambientales, contaminación, deforestaciones, quemas, yo creo que allí nunca podría haber paz ni podría haber tranquilidad en nuestro territorio.
El cacao tiene una particularidad y es que el cacao, lo hemos dicho muchas veces en este programa, pues el cacao es de origen amazónico. Y entonces a él le gusta estar en muy buena compañía. No es un árbol, por ejemplo, como se hizo con el café, con el caturra, que son unos sembrados industriales de café que no tienen nada alrededor, solamente las maticas. Pero en el caso del cacao no, el cacao sí pide estar acompañado y eso ayuda muchísimo a ese, primero, control de plagas con otras plantas que les están acompañando y sobre todo proteger el suelo, que es el patrimonio realmente de cualquier campesino.
Sí, el cacao es un cultivo, como les decía, es un cultivo que viene del trópico medio amazónico, el cual él requiere de compañía de otros árboles. Y lo otro interesante es de que el cacao genera una gran cantidad de biomasa, la hojarasca, y todos los residuos provenientes de este cultivo de cacao permite de que se pueda reinvertir nuevamente casi que el 95% de lo que es pertinente al tema en materia orgánica poder ser reinvertido nuevamente al suelo, en temas de hojarasca, podas, porque es un cultivo que es un regenerador también de suelo, al igual también que sus sistemas y manejo agronómico.
Esta forma de la agroecología, que a veces se nos antoja como muy nueva, en realidad es la tradición campesina, que lograban satisfacer las necesidades personales, pero también las de la naturaleza y un comercio que funcionaba. Pero cuando llegó los temas de la industrialización del campo, todas esas buenas prácticas se perdieron, además porque en la década de los 50 le argumentaron a los campesinos que seguir trabajando el campo así era un desastre, eso no iba para ninguna parte. Lo cierto es que los sistemas agronómicos están demostrando al mundo que son un verdadero problema. ¿Cómo han hecho ustedes para recuperar ese conocimiento, ese acervo campesino que estaba allí en las personas mayores?
Realmente ha sido uno de los retos más grandes que nos ha tocado afrontar. No ha sido fácil, pero yo creo que siempre traemos a memoria algo muy bonito de nuestros ancestros en nuestra región y nuestros abuelos, que incluso muchos de ellos todavía siguen con vida y que tuvieron ese privilegio, podría decir yo, de establecer cultivos y incluso muchos de ellos no sabían ni que existía un bulto de abono, ¿sí? Una mezcla o un elemento menor. Y realmente asombrado cómo su finca, sus predios producían de una manera exorbitante. Entonces creo que ha sido una de las grandes luchas. Incluso te cuento que lastimosamente nuestros profesionales que hoy tenemos en Colombia a veces pareciera que fueran más partícipes de las casas comerciales productoras de insumos que realmente enfocados en temas de conservación y preservación de nuestro medio. Cuando nosotros iniciamos una lucha grande y nosotros dijimos, no, lo que hay que hacer es recuperar el estado natural de nuestros suelos. Cuando tenemos un suelo en su estado natural, donde los micro, donde los macroorganismos puedan hacer ese intercambio, puedan hacer control y puedan haber zonas fértiles con buen contenido de materia orgánica, vamos a encontrar una planta mucho más sana, mucho más saludable, porque no va a haber un desequilibrio, sino que nuestra planta va a estar en un estado natural y puede recuperar su potencial productivo, que es lo que hemos venido tratando de hacer. Incluso ya tenemos resultados muy, muy buenos, que de pronto ahorita, don Carlos, si usted me lo permite, yo podría darle unas cifras de qué ventajas y qué producciones se han alcanzado en nuestra zona manejando el tema de la agricultura orgánica y agricultura limpia en nuestra organización.
Estos datos son muy valiosos, Víctor Manuel, porque muchas personas creen que estos trabajos de la agroecología se reducen a pequeñas parcelas, ¿no? El pan coger del campesino, pero resulta que no. Es decir, uno perfectamente puede vivir de una finca trabajando estos sistemas agroecológicos. no vamos a llenar de cacao el planeta, y creo que tampoco esa es la finalidad, ¿no? Pero, sí, pero realmente sí, sí funciona y trae pues un buen vivir para los campesinos que se dedican a trabajar desde ese punto de vista de la agroecología. Bienvenida a esas cifras, Víctor Manuel, porque nos da una visión general de cómo en Urabá, claro, y cómo ustedes a través de su organización están desarrollando este progreso para el campo colombiano.
Eso, incluso don Carlos, decirle que fuimos uno de los primeros pioneros en los procesos de certificación orgánico en Urabá, que nos dimos esa pela hace ya aproximadamente 5 años, iniciamos con este bello proceso con cacao, y hoy hay otros cultivos ya que se están perfilando para también trabajar los orgánicos. En eso, entre esos cultivos tenemos la maracuyá, tenemos algunas zonas que han querido también intervenirlas en plátano, en agricultura orgánica, pero en cacao yo creo que ha sido uno de los proyectos pilotos que ha dado un excelente resultado, ya que si vamos a hablar del promedio de producción a nivel nacional, está entre 400 a 380 kilos de cacao por hectárea año, y si vamos a hablar de cultivos tecnificados, con agricultura que se sostiene pues con lo que son estos insumos tradicionales como los fertilizantes químicos, está la producción más o menos entre los 1.500, 1.700, y ha sido una de las grandes luchas, y nosotros ahorita con la agricultura orgánica hemos tenido fincas certificadas con manejo orgánico 100% orgánica, producciones de 1.700, 1.800 y 2.000 kilos de cacao por hectárea. Y una sorpresita adicional, que les voy a regalar este datico también, que es muy importante, muy valioso, es que hoy cultivar con estos insumos químicos sale 3 veces más costoso que producir orgánico. Mire esta gran sorpresa. Hoy podemos encontrar bultos de fertilizantes en el mercado con esta inflación a 250, 280 mil, 300 mil pesos, donde con manejar buenos compostajes en tu finca, buen manejo agronómico en tu finca, y también conseguir de pronto apoyarse con algunos insumos orgánicos que vienen de industria, pero que son productos con una excelente trazabilidad, y podemos obtener la misma producción, más de la producción convencional, con un 50% menos en costos de producción con respecto al tema de fertilizantes.
Y con una ventaja adicional, y es que ustedes ya no están utilizando herbicidas, ni insecticidas, no están dañando el suelo.
Total, sí señor.
Porque es que cuando tú estás utilizando productos agroquímicos, el daño del suelo es monstruoso.
Claro, claro. Don Carlos, quiero que me regale un segundito y quiero contarle una historia muy cortica pero muy bonita. Mi papá tiene 84 años. Él, cuando iniciamos agricultura orgánica, al principio no quería, dijo, no, ahora sí nos vamos a morir de hambre. Este muchacho ahora sí se enloqueció. Va a iniciar con el tema de agricultura orgánica, eso que no va a nada, porque es lo que siempre nos han sembrado la agricultura convencional. Entonces, después de 2 años de iniciar en el proceso, tomó una bella conclusión y dijo, hombre, qué bonito es uno ir al campo, se consiguió una guayaba que se cayó del palo, se consiguió un mango y se lo comió, se consiguió una guanábana, lo que usted se consiguió en la finca, y usted puede degustar de eso que está en su finca y usted saber de que no le va a pasar nada. Yo le dije, claro, eso es, realmente eso es, qué bonito, don Carlos, es ir usted a su campo, a su territorio, a su unidad productiva y saber que lo que usted está produciendo allí es vida, es salud, es generando un ambiente sano, un ambiente saludable. Yo creo que él dijo, realmente si hoy me dijeran no hay más certificación orgánica, yo seguiría con mi cacao orgánico. Así es. Qué bonito es que todos tomemos esa mentalidad y entendamos de que nuestra tierra se siente, nuestro entorno se siente con el uso que le estamos dando, y que hay que quererla, que hay que amarla, para que así podamos seguir habitando este hermoso planeta.
Víctor Manuel, y hay un factor adicional ahí, no solamente es el poder comer productos sanos, ahí sí que van del árbol a la mano.
Sí, así es.
sino otros factores muy interesantes, y es, por ejemplo, todo el tema de insectos, todo el tema de aves, sí. Todo el tema de reptiles, si los hay por allí. Bueno, una cantidad de seres que son los que permiten la dinámica de estas granjas, de estas chacras, para que puedan realmente funcionar adecuadamente.
Así es, sí. Yo creo que cuando tenga la oportunidad, don Carlos, lo voy a invitar para que mi finca va a encontrar el oso hormiguero, va a encontrar la ardilla, va a encontrar la iguana, va a encontrar los pájaros en el campo felices y generando un muy buen entorno. Realmente yo creo que sí, realmente el ambiente que se vive cuando trabajamos el campo de esta forma es algo muy hermoso.
Trabajar el campo así no es volverse miserable ni pobre ni nada, más por el contrario, resulta que es muy bueno. Económicamente, pues no te harás millonario, pero vives, aunque de golpe se puede volver millonario, ¿no? Aunque el propósito creo que no es ese, el propósito es mantener un ambiente posible para que sus hijos, sus futuros nietos, en fin, las próximas generaciones tengan de dónde poder comer.
De igual manera, lo que hemos aprendido acá es de que en nuestra región, de que la paz, la tranquilidad, eso no tiene precio, la salud, eso no tiene precio. Entonces, realmente, si tenemos salud, si tenemos vida, si tenemos alimento, yo creo que tenemos la mayor riqueza que puede anhelar cualquier persona.
Víctor, usted es un hombre joven, debe estar que en los 30 y, o los 40 y algo.
sí, señor, yo estoy en los 37 años, incluso. Cuando inicié el tema de liderazgo dentro de la organización, hace ya 10 años estoy en el cargo como representante legal. Yo no era productor, yo era hijo de un productor de cacao. Y de pronto yo trabajaba en otra labor y un día decidí estudiar algo con respecto al tema del campo. Y no sé qué pasó, pero me enamoré del campo, hermano, y aquí estamos.
Ahí está.
Trabajando enamorados del campo.
Sí, ese es uno de los grandes problemas y retos que tienen, por ejemplo, su generación.
Sí.
Y es realmente encantar a las nuevas generaciones con el campo, porque desafortunadamente nos han vendido, entre muchas otras ideas, que vivir del campo es vivir en la miseria. Pero creo que frente a estas nuevas posibilidades que ustedes abren para todos, vivir del campo sí es una excelente posibilidad. Y para las nuevas generaciones, pues hay una gama de programas académicos que se adaptan muy bien a las nuevas necesidades del campo. No ya a la tradicional agronomía, sino a otras opciones,
sí,
¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista técnico digital, ¿no? Manejar una finca desde un computador, eso ya es posible hoy.
Incluso mire que había una mala información cuando hablábamos de agricultura orgánica. Lo primero que la gente decía, no, agricultura orgánica no hay que hacerle nada. Incluso mire que también la agricultura orgánica también se puede tecnificar. Usted puede mejorar también los procesos, puede mejorar lo que son el manejo agronómico, lo puede tecnificar, puede manejar uno de los que son buenas podas, un buen manejo de abonos. Sí, manejar un espacio para hacer los procesos de fermentación, de secado, óptimos, tecnificados, con aprovechamiento de energías renovables, de paneles solares, de secadores que aprovechen el tema de la energía solar. Y mire que y dan unos excelentes resultados y se puede trabajar y con buenos rendimientos.
Sí, esa tecnificación del campo hoy me hace pensar o me hace soñar en la finca ideal, y es que todos sus procesos se hacen y se desarrollan allí mismo. Me explico. Usted no tiene electricidad porque desafortunadamente no hay tendido eléctrico hasta allá, pero usted tiene paneles solares y tiene electricidad, ¿no es cierto? Usted no tiene gas, pero si usted tiene una planta de biogás a partir de todos los excrementos, en fin, todo un proceso muy interesante, pues va a tener gas, biogás que funciona bastante bien. Y aparte de eso va a tener una cantidad de reductos que le va a servir para el tema de generación de abonos. Es decir, usted eventualmente puede ser autosuficiente, ¿no? Hasta la señal de internet la puede conseguir. Es decir, hay muchas maneras de volver ese campo muy atractivo, donde pues hay muchas cosas que hacer más allá de coger al asadón y trabajar el surco todo el santo día, que realmente creo que es el recuerdo que todos tenemos, ¿no? Del campo, de estar ahí dándole el asadón, agachados, muriéndose la espalda, una tortura finalmente. Pero creo que hoy en día eso está cambiando muchísimo.
Sí, no, totalmente. Han mejorado muchos procesos. Incluso como mensaje a los jóvenes, para aprovechar que ya tocó el espacio, don Carlos, decirles de que yo soy tecnólogo agropecuario y también soy administrador de empresas agropecuarias. Uh-huh. Y podría decirles confiadamente que cuando hablamos de rentabilidad, el campo en los últimos años realmente está cogiendo fuerza. Incluso más que fuerza, diría yo, de que se hace necesario que hoy nuestros campesinos, los hijos de los campesinos, retomen nuevamente el campo, ya que miremos que la población de las ciudades cada día son más grandes y el campo cada vez más pequeño. Pero si el campo no hay quien lo produce, entonces ¿qué vamos a comer? Entonces esa es la gran pregunta, ¿qué va a pasar en los próximos años si no hay quien produzca el campo?
Víctor Manuel, aunque la zona de ustedes es muy particular porque pues fue una zona mega industrial de cultivos, sin embargo, en la época de la pandemia, muchas personas que tenían sus finquitas por allá, fincas de recreo, pues vivir en las ciudades era imposible. Es decir, estar en un apartamento, estar en una casa, encerrados, trabajando allí, eso se volvió realmente un problema. En el caso de Bogotá, muchísimas personas se fueron a sus fincas a trabajar y se quedaron allá. Y volver a Bogotá ni de riesgos, porque esto es una selva de cemento terrible, invivible, complicada en todos sus procesos. No sé hasta qué punto esta nueva situación ha hecho que esas personas de la ciudad se vayan al campo, no solamente con la ilusión de vivir un poco mejor, sino de trabajar el campo. ¿Les ha pasado?
Sí, señor. Incluso se ha presentado ese fenómeno, podemos decirlo así. Muchas personas en pandemia, como usted lo decía, permanecieron encerrados en la ciudad, pero en el campo aconteció algo totalmente lo contrario. Nuestros productores iban al campo, trabajaban, entre los vecinos se apoyaban y se vivió un ambiente totalmente diferente. Incluso alguien una vez me preguntó que si el tema de pandemia era lo más duro que había pasado a nuestros productores campesinos. Yo simplemente largué una sonrisa muy sutil, porque yo dije, no, pues realmente para nosotros el tema de pandemia fue algo que realmente para nosotros no nos afectó. Realmente acá en la región no han afectado otras situaciones como las que de pronto no queremos recordar, pero para nosotros el tema de pandemia creo que no fue un problema, sino que incluso nos ayudó a entender de que el campo sí tiene importancia, de que el campo sí tiene valor, de que los productores campesinos de nuestra hermosa región hay que darles ese valor, hay que apreciarlos por eso tan maravilloso que hacen día a día en su campo, en su territorio, y que hoy muchos se han venido enamorando de ese territorio y han vuelto a la región pensando en tener su tierra, en cultivar, porque se han dado cuenta de que la tierra tiene valor y que en la tierra están las mayores riquezas que cualquier ser humano puede desear.
Víctor Manuel, ese volver a la tierra, usted nunca se ha ido en líneas generales, ¿no es cierto? Siempre ha estado allí porque, pues bueno, ahí nos contó un poco con respecto a su padre. Ese volver a la tierra implica un contacto no solamente con el suelo como tal, con las plantas, sino un contacto muy particular con otros seres vivos. La ciudad está llena de gatos y de perros, ¿no? Y es aterrador, es decir, hoy hay más animales de estos que gente. En el campo la cosa no es así, porque en el campo hay otros animales que son realmente una inmensa riqueza. Gallinas, patos, pavos, vacas, cerdos, cabritas, cuis, bueno, sí, una cantidad de animales que no solamente están para comer, ¿no? O para ordeñar, no. Estos son protagonistas también de esta historia porque
sí, señor,
con todos los subproductos que generan, pues ahí está ese abono orgánico que tanto se necesita y que bueno, realmente trabajan para la finca.
Claro, sí señor.
No es que se quedan ahí para que lo atiendan, no, realmente ellos producen riqueza para las fincas.
Así es, totalmente, sí. Eso tiene nuestra bella región de que es una región muy, muy rica en biodiversidad de flora y también de fauna. Es bonito ir al campo y poder contemplar, como les decía al principio, el silbido, el canto de las aves, de los animales que tenemos en el campo. Yo creo que eso también a nosotros como personas también nos reencuentra con nuestra naturaleza y creo que es algo pues muy bonito. Aquí en la región de Urabá es una zona muy rica en todos esos aspectos de biodiversidad, ya que estamos a la cercanía del Mar Caribe, estamos también en cercanía a la Serranía Vive y hacia el otro lado del río tenemos también a esas hermosas selvas del Chocó y a nuestro hermoso río Sucio también que también desemboca por acá a las orillas del Urabá antioqueño.
Víctor Manuel, usted tangencialmente tocó un temita ahí que a mí me interesa mucho que exploremos y es esa relación más humana, no humanizante, sino más humana del campesino con su entorno. Resulta que cuando hablamos de la industrialización del campo, las vacas simplemente son unas máquinas para producir leche y carne. Las gallinas son unas máquinas que tienen que producir en cortas semanas y dar un peso para que puedan ser comercializadas. Las plantas igual, se les da un tiempo exacto para que produzcan y si no producen, pues bueno, envenenarlas hasta que ya no más. Y entonces se convierten simplemente en máquinas. Unas máquinas, por ejemplo, como los cerdos, que nunca se mueven, que están ahí encerrados, una cosa patética. Pero cuando un campesino se acerca a estos procesos agroecológicos, encuentra que la vida del campo es otra cosa. La relación que se tiene con la naturaleza, con los seres que hay allí, es muy distinta. Yo creo que humanizan al campesino al ver ese entorno.
Sí, señor, totalmente, así es. Ese contacto con nuestra naturaleza yo creo que nos hace mucho más sensibles a nuestro entorno. Cuando hablo de sensible es como, en otras palabras, es generar conciencia. Uh-huh. Y es generar conciencia de lo valioso que tenemos a nuestro alrededor. Y yo creo que eso es lo que nos hace también ser sensibles porque nos da... Así como le damos el valor a nuestra familia, también le damos también el valor a lo que tenemos a nuestro alrededor, como son esos animalitos que tú decías, como es esa matica de plátano, de yuca. A veces uno va al campo y acaricia la mata de plátano, acaricia la mata de cacao. Muchos dirán, bueno, este man está loco, este cancín, sí. Porque a veces nosotros tomamos, ya abrazamos la mata y le hablamos y la gente dice, bueno, este man se está... Pero yo creo que, o sea, es como eso, es como hacerse parte de ese medio, ¿sí me entiendes? Como sí. Tú llegas a una mata de plátano, a veces le das hasta los buenos días, o sea, una cosa como, ¿sí? Uh-huh. Y coge una hoja de cacao y la acaricia, o coge una mazorca de cacao y la acaricia. Igualmente pasa con la gallina, con el marrano. Entonces son cosas que, como tú lo dices, vuelve más humano, sí. Que es un tema muy importante que tú tocas.
Humanizar el campo y sobre todo humanizarse el campesino, ¿no?
Sí, así es.
Esos sistemas industriales eran bastante fuertes porque finalmente es una máquina de producción. El campo es una máquina de producción. Creo que eso es imposible de seguir. Víctor Manuel, hay otro contexto allí que son los vecinos. Resulta que hay algunos vecinos que sí entienden en lo que están y hay otros vecinos que están arranchados en esos procesos agroquímicos con la esperanza de hacerse en ricos. ¿Cómo ha sido esa relación?
Bueno, mira, eso sí ha sido una tarea dura en la zona, ya que en nuestra zona Urabá es una zona que se, por el tema de los monocultivos, se ha acostumbrado al campesinado y también los empresarios a trabajar de esta forma los cultivos, el terreno, de una forma muy destructiva, podemos llamarlo así. Pero Creo que en los últimos años, como te decía, nosotros fuimos pioneros en cacao orgánico. Hoy tenemos fincas que no son de cacao y dicen, no, yo también quiero ser orgánico, ¿qué tengo que hacer para entrar en el proceso orgánico? Entonces yo creo que es algo que se ha venido transmitiendo también a nuestros vecinos, es un tema de proceso. Yo pienso que decir que vamos a tener un cambio 100% a la noche a la mañana, eso es algo que imposible, hay que primeramente demostrar con hechos, con resultados, y dar a conocer que realmente lo que estamos haciendo es real y que da resultados. Entonces, la relación con los vecinos en los últimos años ha mejorado mucho, incluso para el tema de la agricultura ecológica, agricultura orgánica. A veces hay que organizar barreras vivas para que el productor, de pronto el vecino, no vaya a contaminar con las aspersiones aéreas o con la aplicación de algún tipo de insumo químico. Pero ha sido muy buena la relación. Han apoyado los procesos, incluso primeramente están asépticos, pero ya después como que dice, uy, esto está como interesante, ¿qué tengo que hacer para también ingresar a ese proceso que ustedes están haciendo? Entonces mira que ahorita para el próximo mes tenemos un ingreso de casi 30 productores más que van a ingresar en proceso orgánico. Tenemos 20 productores más que van a ingresar en procesos de certificación Fairtrade. Y ya tenemos aquí en Chigorodó casi 15 predios certificados en buenas prácticas agrícolas en maracuyá. Entonces creo que es un proceso que se viene dando y que ha venido contagiando otros cultivos de la región.
Sí. Otro de los aspectos que se olvidó en las fincas es que como te volviste monocultivo, te volviste realmente empleado. Es que esa es la verdad. Usted puede tener la posición de la tierra, pero usted se volvió un empleado de las organizaciones que manejan todo ese tipo de productos, porque ellos son los que manejan el mercado finalmente.
Sí, señor.
Y se les olvidó el pan coger. Y entonces, claro, cuando venían desastres, el pobre campesino pues la pasaba muy mal, porque se acostumbró a ir al pueblo a comprar productos comestibles, no alimentos, sino productos comestibles. Y claro, su presupuesto se desbarataba. Pero antiguamente las fincas siempre tenían su pan coger. Es decir, un campesino morirse de hambre, eso era imposible. Por lo menos no cabía en la cabeza de una persona de su edad, porque uno dice, pero tiene la finca, tiene el campo, tiene cómo cosechar. Pero esas buenas costumbres se fueron perdiendo. Yo supongo que eso debe estar retornando nuevamente, ¿no?
Sí, señor. Pero, don Carlos, aquí también hay que resaltar algo muy, muy importante, y que también, además de que el productor tome la decisión de hacer estos procesos, también hay que garantizarle también un proceso comercial. Entonces aquí juega también un papel importante también el Estado, que también debe apoyar esos procesos para que estos campesinos también apoyarlos en estos procesos, así sea en el proceso comercial, porque esto es muy importante, porque a veces lo que pasa en algunas partes es de que nosotros, como somos una organización, pues hemos venido trabajando fuertemente el tema de los mercados, pero tenemos algunas organizaciones que hacen el proceso, pero bueno, ¿a quién le vamos a vender? Uh-huh. ¿A quién le vamos a comercializar nuestro producto? Y usted sabe que de igual manera el campesino tiene necesidad en su finca, tiene sus familias, y que también requiere de generar ingresos para su hogar.
Sí, Víctor Manuel, en este trayecto que hemos hecho con esta serie de programas que nos han llevado a Santa Marta, que nos han llevado a Subachoque aquí en Cundinamarca, a ustedes, a Chaparral, por ejemplo, y otros lugares, hemos encontrado algo muy especial. Hasta en la Argentina estuvimos.
Uy, qué bueno.
Y hay un aspecto muy interesante en esto, y es que también hay que cambiar la visión del mercadeo de los productos. Y claro, el campesino dice, no, pero es que el banano se me pudre en nada. Y entonces hemos visto que muchos procesos se empiezan a generar productos terminados. Es decir, por ejemplo, en el caso de Argentina, no solamente es el vino, sino que empiezan a sacar vinagres, empiezan a sacar mermeladas, empiezan a sacar hasta productos de belleza. En fin, una gama impresionante de cosas que hoy en día muchas se venden por internet. Y la pandemia nos enseñó muchísimo de eso, de ese mercado, que requiere necesariamente personas dedicadas al tema. Es decir, tienes que tener personas que conozcan muy bien el tema de Internet, las redes de distribución, en fin. Sí, y ese es un camino que está funcionando para muchísimos sectores. Claro, otros tienen que empezar a explorar, pero creo que eso rompe de alguna manera el mercadeo tradicional de una cantidad de intermediarios que lo que hacían era empobrecer mucho más al campesino, mientras que otros se enriquecían gracias al trabajo y a la vida del campesino. Creo que esa es una apuesta interesante que ustedes como organizaciones podrían estar mirando de una manera amplia.
Sí, señor, incluso ya hemos hecho ya algunos pininos como asociación. Tenemos incluso la planta de transformación que tenemos en Chigorodó, Antioquia. Manejamos ya productos también con certificación orgánica, manejamos los chocolates de mesa 100% cacao, manejamos cacao en polvo 100% cacao, manejamos nids de cacao y manejamos algunos productos derivados del cacao aquí en la región, y hemos comenzado también a impulsar las redes. Claro que igualmente las redes no con mucha fuerza, pero hemos ya por ahí tomado algunos pininos y ya hemos ganado algunos clientes por medio de la red. Muy importante eso.
Ese camino es bien importante porque el mundo se está moviendo así, ¿no? Basta pensar, y esto no es un comercial ni mucho menos, pero basta pensar cómo surge Amazon y mire lo que soy, ¿no? Y está vendiendo lo que sea en cualquier lugar del mundo.
Sí, señor.
El mundo de la comercialización de productos empieza a ser así, y sobre todo algo que el cliente paga, que es el sello de garantía, que es un producto natural, que tiene sello de origen, que es muy importante, porque a veces uno dice, uy, pero ¿cómo está de caro? Sí, pero ¿cuánto le cuesta el médico por andar comiendo esos productos comestibles que encuentra en los supermercados y que en el fondo no son comida? Es una cantidad de químicos ahí alrededor de. Víctor, presente y futuro, ¿hacia dónde cree usted que se está proyectando todo este movimiento campesino, que es muy discreto, pero que va tomando una fuerza realmente importante?
Sí, mira, yo tengo mi confianza plena depositado en el campo. Sé de lo valioso que es el campo. Sabemos plenamente de que el campo está rescatando nuevamente la posición que realmente debería tener. Hoy el mundo, en temas de pandemia, hay que decirlo muy claro, se ha dado cuenta de que el campo, mientras la ciudad estaba encerrada, nuestros campesinos estaban allí preocupados por ello, estaban allí preocupados por ello, produciendo alimentos. Incluso muchos regalaron productos para que fueran llevados a la ciudad. Y mire que para muchos dicen gente pobre, y dándole comida a los ricos, muchas veces hasta regalada para que la gente de la ciudad se pudiera alimentar. Uh-huh. Entonces creo que se me hace un nudo en la garganta saber de que tenemos un potencial grande en nuestra hermosa Colombia, y que creo que no les hemos dado ese valor, esa importancia.
Sí.
Y que yo creo que es hora de que retomemos el valor de nuestro campo, retomemos el valor de nuestros campesinos, que valoremos su trabajo, que valoremos lo que hacen, y que queramos a nuestros campesinos. Sí. Que lo amemos, que cuando veamos un campesino, denle un abrazo, felicítelo, dele gracias por ese gran trabajo, y ¿sí? Porque de pronto muchos lo miran es mugroso, está sucio, uh-huh, pero no saben de que está llevando alimento, que está llevando vida a las ciudades. Entonces sí, yo creo que soy un líder doliente de mi territorio, que amo mi campo, amo mi Colombia. Sé que tenemos una gran riqueza y que no hemos explotado, pero que allí está, y que a pesar de todo, nuestros campesinos, a pesar de que han sido vulnerados, de que han sido maltratados, ahí siguen todavía subsistiendo, sobreviviendo. esperando a que se le dé una voz de esperanza, sí, ¿sí? Que se le dé un valor, un aprecio, sí. Pero de igual manera seguimos con las mismas ganas trabajando, ¿sí? Seguimos con las mismas ganas trabajando y decirle a todos mis campesinos de Colombia, que de Urabá, para el mundo entero, también nos llevamos en el corazón y sabemos lo que es trabajar el campo y lo que es luchar por nuestras regiones, y sabemos lo que es sacar adelante nuestra familia.
Víctor Manuel, la ciudad también tiene una deuda muy grande con ustedes, y es el tema del cambio climático, que se produce en muy buena parte por el tema de la quema de combustibles fósiles. Eso implica que ya el rigor de lluvias haya cambiado. Es decir, ya no tenemos eso que en abril lluvias mil, de golpe no llueve. Y así una cantidad de factores climáticos que alteran muchísimo el tema de los tiempos de las cosechas. Creo que en ese sentido tenemos una deuda inmensa con el campesino, además porque le desprogramamos lo que es lo natural. Y ahora pues se juega un poquito a ver qué puede pasar, ¿no?
Así es. La ciudad, pero también recalcar también que también se han venido explotando territorios por temas de monocultivo y que también le han hecho mucho daño también al tema de los cambios climáticos, que se han hecho unas talas indiscriminadas, pero que yo creo que todavía hay tiempo de superar todas estas situaciones. Yo pienso que es una alternativa para mejorar muchos daños que hemos hecho, es de llegar directamente al territorio y poder apoyar a nuestros campesinos. Porque muchas veces vemos que se generan fondos, recursos, pero que son manejados por empresas privadas, pero que realmente eso no llega a cabalidad a nuestro territorio. Entonces ahí es un problema que se está formando una gran brecha y los recursos realmente no llegan a donde debieran llegar.
Sí. Víctor, desde Uniminuto Radio, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de su casa, contarnos estas historias de valor de nuestros campesinos y esa decisión que han tomado de realmente proteger sus territorios, de proteger sus fincas, de cultivar de una manera más racional, alejarse de todo ese tema de productos agroquímicos que tanto daño hacen. Y una cosa muy bonita, y es conocer su campo. Ustedes en el fondo se vuelven botánicos, se vuelven entomólogos, veterinarios, bueno, de todo.
Sí, señor.
Pues eso es parte de ser campesino, conocer el contexto en el cual funcionan sus fincas. Al igual que ustedes, son muchísimas organizaciones allá en Antioquia que están haciendo lo mismo, de apoyarse mutuamente y de estas iniciativas privadas realmente dar ejemplo para el país. Víctor Manuel, muchísimas gracias.
Don Carlos, igualmente darle las gracias enorme a usted por contactarme. También un agradecimiento enorme a Uniminuto, que nos ha brindado este espacio para que también nuestro territorio también hablen por cuenta propia. Entonces para nosotros también es un verdadero privilegio de que hoy muchos colombianos y muchas personas a nivel mundial nos puedan escuchar y puedan saber de que en nuestro territorio, en la región de Urabá, también hay gente que quiere surgir, que quiere trabajar y que también quiere el bienestar para el mundo y para nuestro Colombia.
Víctor, cuando uno piensa en cacao de oro, creo que la marca de ustedes, ¿dónde se consigue?
La marca de nosotros es Chocofubers, Chocolate Futuro Verde. Incluso nuestro nombre está enfocado también en un tema muy ambiental. Chocolate Futuro Verde. Sí.
Bueno, y supongo que ese se consigue a través de la página de internet.
Sí, señor, en nuestra página de internet, y también nos pueden buscar en las redes sociales como Acefuber Cacao. Sí, Acefuber Cacao en Facebook, Instagram, y también estamos en Google como Acefuber.
Bueno, ahí tienen, queridos oyentes, la posibilidad de consumir un chocolate con sabor del Urabá.
Sí, señor.
Con mucha calidad, con mucho amor realmente. Y bueno, a Víctor y a toda la zona de Urabá, un abrazo gigante desde Uniminuto Radio y la invitación a todos ustedes que siguen aquí en sintonía en esta, la emisora de la universidad. Será hasta luego.
balance el río y el mar.
Yo soy Urabá,
gente talentosa, mucha calidad.
Yo soy Urabá, Urabá.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.